Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. ¿Qué ofrecen Biden y Trump a los latinos para ganar su voto? En San Francisco, buscan una salida a la crisis de sobredosis de fentanilo. Urgen tomar precauciones ante el inicio de peligrosa temporada de huracanes. A menos de 5 meses de las elecciones presidenciales, las campañas del presidente Biden y el expresidente Trump intensificaron sus esfuerzos para cortejar al votante latino. En especial en los estados de Arizona y Nevada, abundan los actos públicos y reuniones privadas, así como una avalancha de spots propagandísticos. ¿Por qué este frenesí para atraer al votante latino? ¿Están ofreciendo soluciones reales a sus demandas? Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
And now, by the way, it's 110, but it doesn't feel it to me, right?
Ni una temperatura de 110 grados Fahrenheit disuadió a Donald Trump para cortejar a sus simpatizantes en Las Vegas, en el crucial estado de Nevada. Ante la importancia del voto hispano en el estado, Trump lanzó desde allí su nueva iniciativa Latinoamericanos por Trump, reiteró su cruzada contra los indocumentados y anunció que dejará de cobrar impuestos a millones de trabajadores de hoteles y restaurantes, muchos de ellos hispanos. Si ganamos Nevada, ganamos todo. Y es la primera vez que digo esto, que va a hacer feliz a los trabajadores. Cuando llegue a la Casa Blanca, no vamos a cobrar impuestos a las propinas. Casi uno de cada 5 votantes de Nevada es hispano, y su voto podría inclinar la balanza bajo el escenario de una elección apretada a nivel nacional. Fuera del evento, al grito de "completa el muro", decenas de hispanos corearon a Trump, quien aventaja a Biden con más de 3 puntos en la más reciente encuesta de Nevada.
President Trump, we love you. We will support you all the way to the end.
Pero la campaña de Biden no se quedó atrás. Para compensar las críticas por su polémica orden ejecutiva para la frontera con México, la Casa Blanca lista un paquete de protecciones especiales para migrantes en coincidencia con el 12 aniversario de DACA. Bajo el plan, cientos de miles de esposas o esposos de ciudadanas o ciudadanos estadounidenses quedarían protegidos contra las deportaciones si cumplen ciertos requisitos de antigüedad en Estados Unidos.
Mira, cada programa de Joe Biden is for us.
Al mismo tiempo, su campaña lanzó 2 nuevos spots en Spanglish para diseminarlos en estados como Nevada y Arizona, que combinadamente tienen más de 1 millón de votantes latinos.
Por eso, our businesses are growing the fastest in the country. Y el student loan debt está bajando. ¿Por qué? Porque Joe Biden doesn't fight for los ricos. He fights for us.
Para el veterano activista comunitario Ben Monterroso, es claro que ambos partidos están jugando a la política con el voto hispano, por lo cual considera necesario que la comunidad latina entienda las consecuencias de su apoyo a uno u otro candidato.
Ojalá que la gente vote no solamente por un partido o por un individuo, sino que vote por sus intereses y qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, y no solamente en el tema migratorio, en el tema económico, en el tema de la salud, en el tema del medio ambiente, en el derecho de las mujeres.
El abogado especializado en migración, Rafael Borrás, quien representa a decenas de solicitantes latinos de asilo, sostiene que el cortejo a los votantes hispanos debe ser con cambios o propuestas sustanciales y no solo con vagas promesas.
Esperamos que también este año de elecciones y estas campañas políticas abonen a que estos políticos sí se motiven a hacer algo, aunque sea a última hora, pero que sí beneficie a nuestra gente para que nuestra gente también se vea motivada y participe en las elecciones.
Biden y Trump tendrán la oportunidad de cortejar a los votantes latinos en persona durante su primer debate presidencial el 27 de junio, en momentos que las encuestas anticipan un final de fotografía en las elecciones del 5 de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
El año pasado, la ciudad de San Francisco, California, fue el epicentro de las muertes por sobredosis de fentanilo, mientras que anualmente esta crisis cobra la vida a más de 100.000 personas en todo el país, con los latinos entre los más afectados. Para buscar una salida, familiares de sobrevivientes, trabajadores de la salud y activistas comunitarios se reunieron en un foro organizado por Radio Bilingüe en el Teatro Brava, localizado en el corazón del barrio latino de La Misión. Miguel Guerrero estuvo presente y nos entrega el siguiente reporte.
Miré una persona morir y estaba teniendo una sobredosis. Me di cuenta inmediatamente.
Durante la pandemia, Valeska Cruz salió a las calles a distribuir Narcan o Naloxona, un medicamento que revierte los letales efectos de una sobredosis de fentanilo. Con ese antídoto, le pudo salvar la vida a dos jóvenes.
Y después de aplicarle el Narcan, recuperó la conciencia. Y solo minutos después, su amigo también tuvo una sobredosis.
No imaginaba que mientras ella salvaba vidas, su hermano, un trabajador de la construcción de 35 años, murió de una sobredosis. Era la primera vez que consumía fentanilo.
Pensamos que es una situación lejana a nosotros. Me siento culpable porque no pude estar ahí para salvar su vida, como lo hice con dos personas que estaban muriendo por sobredosis.
Valeska, una promotora de salud y destacada activista comunitaria, compartió su difícil testimonio en un reciente foro comunitario en el popular Teatro Brava del barrio latino de San Francisco, organizado por Radio Bilingüe.
Hoy presentando foro abierto desde el Teatro Brava en San Francisco sobre la alarmante crisis de muertes por drogas que azota esta región del norte de California.
Allí, la doctora Marlene Martin, directora del Equipo de Atención e Iniciativas contra las Adicciones de la Universidad de California en San Francisco, alerta sobre los peligros de consumir drogas del mercado negro.
Las drogas que compran las personas en la calle no son drogas reguladas, entonces no se sabe lo que estás comprando.
Y el fentanilo, que está de moda, es mucho más peligroso y adictivo que la cocaína y la heroína, especialmente para los jóvenes que lo consumen por primera vez.
Vi a un joven que tenía una curiosidad de tratar de usar cocaína con su amigo se la ofreció y era fentanilo. Ninguno de los dos había usado en el pasado ninguna droga.
Y es que la adicción a todo tipo de drogas, legales e ilegales, se ha extendido incluso al núcleo familiar, afirma la doctora Martin.
Esto pasa en todas las familias. A lo mejor hay alguien que puede tener una adicción de una sustancia.
Sin embargo, el consumo de drogas no es algo nuevo. Destaca Laura Guzmán, directora de la Coalición Nacional Pro Reducción del Daño.
Somos humanos. El humano siempre ha tenido una relación con el uso de drogas. Nuestra población históricamente tiene mucha más relación con el alcohol y también con los estimulantes.
Según la activista, desde hace más de 5.000 años se consumía droga.
En estos momentos quisiera hacer una escala para comenzar a hacer la palabra a los aquí presentes para ver si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario.
En el foro rechazaron las medidas punitivas para reducir el consumo. Hicieron énfasis en la educación que ayude a los adictos a superar sus adicciones y criticaron la narrativa que los deshumaniza.
Se refieren a las personas en la calle como zombies. No hay ningún ser humano que es un zombie.
Además de que es urgente comprender a fondo por qué una persona consume drogas, destaca la doctora Marlene.
¿Qué llevó a esa persona a usar drogas? Pensar en el trauma, la depresión, el aislamiento, el trauma de inmigración.
Pero sobre todo, ser solidarios con alguien en desgracia, concluye la activista Laura Guzmán.
Todo lo que tenemos es el uno al otro. Tenemos que educarnos y tenemos que vernos los unos a los otros como hermanos, que si necesitamos ayuda, ahí debemos estar para ayudar.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde San Francisco, Miguel Guerrero.
Este reporte es apoyado parcialmente por la Fundación Sierra Health y es parte de nuestra serie Cerrando la Brecha. Ya arrancó la temporada de huracanes y debido al cambio climático, se anticipa que la península de la Florida podría enfrentar casi el doble de las tempestades que impactaron el año pasado. Además, se pronostica que aumentarán de intensidad. ¿Qué precauciones recomiendan las autoridades? ¿Por qué es importante seguir las indicaciones, especialmente para los inmigrantes recién llegados a la zona? Dos sobrevivientes de huracanes le cuentan a Diana Montaño su amarga experiencia y este es el reporte desde Miami.
Ay, mi cuarto, Dios mío, no lo creo. Pues el agua estaba hacia arriba, más arriba de la cintura.
José Gabriel Genao recuerda los aterradores momentos que vivió hace 2 años a fines de septiembre.
Casi se rompían las ventanas, ya estaba todo inundado, todo fue un desastre.
Ian, un huracán de categoría 5, entró con toda su fuerza en Fort Myers, en el centro de la Florida, destruyendo la comunidad de inmigrantes latinos donde vivía José Gabriel, de 24 años, junto a su madre y su hermana embarazada. No siguieron las órdenes de evacuación porque eran en inglés, pero también se confiaron porque como caribeños ya habían sobrevivido a varias tormentas.
Pensábamos que a pesar de todo iba a ser algo leve, que no iba a ser tan fuerte como ocurrió.
14 personas perdieron la vida víctimas del huracán Ian en Fort Myers y ya hay daños calculados hasta en $47 mil millones.
La temporada debe ser bien activa.
Javier Serrano es un experto geógrafo y meteorólogo de Univisión 23 en Miami.
Se espera la formación de 17 a 25 tormentas, 8 a 3 huracanes y 4 a 7 de gran intensidad, categoría 3 o más, con vientos de más de 111 millas por hora.
Serrano dice que normalmente en esta temporada se forman 14 ciclones tropicales, pero este año pudieran impactar hasta 23, o sea, casi el doble. Según cifras del censo, 1 de cada 3 habitantes de Florida es latino. Debido a la reciente inmigración, la ciudad de Hialeah, en el condado Miami-Dade, es la ciudad con más hispanoparlantes del estado. Esteban Bobo es su alcalde.
Han entrado ya más de 100.000 personas en la ciudad.
Hace más de 30 años, el huracán Andrew cambió para siempre el sur de la Florida. Albert Molina, empresario cubanoamericano de 52 años, es un superviviente.
Cuando las cosas se pusieron serias, nos pusimos todo en el baño, en el centro de la casa donde pasamos el ciclón. Imagínate 7 horas de sufrimiento y de miedo, y uno pensaba que, bueno, esa era la muerte.
En nuestra comunidad, una de las cosas que vemos siempre como reto es que las personas tomen esta información en serio, ¿no?
Erika Benítez, portavoz del Departamento de Emergencias del Condado Miami-Dade, espera que las amargas experiencias de los huracanes Ian y Andrew hayan dejado una gran lección.
Cuando las autoridades dan una orden de desalojo, de evacuación, muchas personas dicen, bueno, yo no quiero desalojar mi hogar, que es muy importante acatar las órdenes y entender que esto es para el bien de todos nosotros.
Por eso, en esta temporada de huracanes que inició el 1 de junio, Benítez exhorta a los floridanos a tener un plan de emergencia.
Ya debe incluir los lugares de reencuentro, las necesidades de su familia, personas mayores con necesidades médicas, mascotas, niños pequeños, personas que dependen de la electricidad debido a una condición médica, tener un kit de emergencia de todos los suministros necesarios que va a necesitar por las primeras 72 horas después de una tormenta. Necesitamos que las personas sean autosuficientes.
Por su parte, el alcalde Esteban Bobo les pide especialmente a los nuevos inmigrantes de Cuba, República Dominicana, Nicaragua y otros países que no se confíen.
Que entiendan los protocolos que existen aquí en la ciudad y aquí en el condado Miami-Dade.
Y esa traumática experiencia no la quiere repetir de nuevo el sobreviviente del huracán Andrew, Albert Molina.
Me recuerdo esa noche en ese baño, me sentí estúpido porque yo puse mi familia en esta situación tan fea cuando sabíamos que venía este ciclón. No es como un earthquake en California que puedes estar durmiendo y te pega.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Miami, Diana Montaño.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, de Walton Family Foundation, de Sierra Health Foundation y de California Healthcare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.